Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes de una semana extraña, con frío, calor, más bien...
Llovizna.
Sí, ha tenido todo esta semana, y parece que está el sábado que se viene, hay sol.
Muy también noticiosa en lo judicial, político, etcétera.
¿Cómo estás, Sofía?
Bien, no ha sido una semana aburrida, bien atropellada, pero bien.
¿Cómo está, Arturo?
Muy bien, gracias. ¿Por qué ha sido tan atropellada tu semana?
No, porque ahí les comentaba, tuve una mudanza, evento que puede llegar a ser traumático, todo bien, pero cansador y desorientador de en distintas dimensiones.
Yo creo que podríamos.
¿Desde dónde están las cosas? ¿Desde dónde están los tenedores en adelante? Exacto. ¿Hasta dónde está mi alma?
Un programa de culto solo sobre las mudanzas.
Es un tema sin,
vinculado a las mudanzas.
Sin duda. Hay quienes se la arreglan para no mudarse en su vida.
Yo, lo debo decir. Ojalá moverme lo menos que pueda. A ese nivel. Oye, quiero comenzar comentándole a ustedes dos y a nuestro público que tuve un hallazgo, esos hallazgos en YouTube en un momento difícil, porque YouTube, la televisión del pueblo, está siendo arrasada por... aquellos tipos destinados a sacar todo lo que tiene derechos de autor. No obstante, las cosas...
Maldita gente que vela por los derechos de propiedad intelectual.
No, pero ya hay películas suecas, por ejemplo, que bajaron. Quería recomendar, pero medio lata. Hay Lucía Berlin leyendo sus textos.
Lo bajaron.
Bajan las ediciones bilingües y dejan otra. Ahí hay problemas. Pero encontré un documental que se llama Italo Calvino, un hombre invisible. Es un documental del año 74, está realizado por un señor que se llama Nereo Rapetti. No es un documentalista demasiado famoso, pero es un hombre que aparece en el documental conversando con Italo Calvino, que es uno de los grandes escritores italianos del siglo XX, autor de La ciudad invisible, De una noche invierno un viajero, Los amores difíciles, El visconde de Mediao. Es un tipo que perteneció al neorrealismo y a la literatura fantástica. Tiene humor, tiene estilo, y aquí se ve durante un periodo en que él le toca vivir como italiano en París. Viaja el documentalista, se mete a su departamento oficialmente y empieza una conversación, de eso se trata fundamentalmente, que va a empezar, como les dije, en el departamento y va a continuar en las calles. En esa conversación se muestra un tipo vestido de chaleco rojo en una casa muy sofisticada, pero a la vez sin ser demasiado como ciútica o elegante, sino que sofisticada. Uno nota que cada objeto, porque la cámara se mete en la máquina de escribir, los libros, la biblioteca, y sobre todo se conversa con Italo Calvino. Habla, por ejemplo, de que el mundo imaginario de él se logra configurar cuando los paisajes exteriores pasan a ser paisajes interiores, y que eso acontece más o menos en la adolescencia. Porque le preguntan, ¿por qué está aquí en París escribiendo en italiano? Bueno, no sé, pero no hay mayor problema. Es muy interesante los colores del documental, la calle, los autos, hay de repente música rock, hay música clásica, y narra el tipo su rutina. Va a comprar los diarios en metro, cuenta su fascinación por el metro, por Julio Verne y el viaje al centro de la Tierra. De ahí empieza a elaborar la teoría que en verdad todos los traslados internacionales o adentro de la ciudad son solo espacios entre lugares absolutamente equivalentes. Siente mucho placer, y esto quizás es la médula de este documental, por ser un hombre invisible. Por eso le gusta andar en metro. Mira. Por confundirse con la masa, por no tener biografía. Es simpático, es curioso. Habla de su mujer. Su mujer habla, dice, español de Buenos Aires. Su hija, que tiene 8 años, que en otra parte la lleva a hacer a clases de piano, habla francés porque va a un colegio público en francés, y él habla en italiano. Y ahí configura otra cosa que dice, bueno, los proletarios también, franceses del año 74, son puros emigrantes. Pero en aquellos tiempos venían de Portugal, venían de España y del norte de África.
Y se terminaban entendiendo igual.
Se terminaban entendiendo igual, tal como él. bueno, para hablar de su estudio, de cómo escribe, pero sobre todo de París, lo van a llevar de repente, por ejemplo, a un lugar que era un mercado, que lo están construyendo y lo demolieron, y un gran hoyo. Y hay gente que está escarbando para a ver si encuentra fragmentos de cosas del medioevo en ese lugar. Una especie de cuervo humano. Y Calvino camina con el documentalista por este lugar absoluto y especula y le hacen preguntas. Dice que no ser nostálgico, le gusta que se acumule el paso de los años con sus distintas arquitecturas. Lo compara con Roma, por cierto, este París. Y dice que esta ciudad es una enciclopedia, un bestiario, un catálogo. Bueno, ahí aparece la sombra del grupo Oulipo al cual él perteneció. Todo muy entretenido, dura 28 minutos. Termina el documental diciendo Calvino que siente mucho amor por el cine de los años 30 y que lo disfruta mucho en París. Recita un poema de Jules Laforgue. Y bueno, es para no perdérselo. La forma que lo pueden encontrar es poniendo en el buscador entrevista Italo Calvino. Yeah. Y ahí aparece el documental.
¿Y esto es YouTube?
Está en YouTube. Es un documento cultural, a mi entender, porque he sido bastante... He contado cosas, pero hay muchas más. Y sobre todo hay vida, fíjate. El documental logra transmitir vida y es un tipo encantador. Un tipo encantador cuya idea, te diría...
Con humor, con gracia, con...
A ver... con fragilidad también, con gustos particulares, con neurosis, con familia.
Pero no se hace el excéntrico.
¡Nada! Yeah. O sea, él dice que no quiere tener biografía, pero a los 4 minutos dice, bueno, estoy casado, tengo una mujer, o sea, lleno de contradicciones, claro. Eso es lo genial.
Claro, quiere ser invisible, pero está dando una entrevista.
Pero está dando una entrevista y dice, me molesta mucho la cámara, pero uno lo ve con una cara de comodidad enorme.
Ah, ya. Yeah.
Pero todas esas cosas lo hacen más entrañable, más simpático. Sujeto, más simpático, sin ninguna pretensión literatosa. O sea, esto se lo advierto para aquellos. No hay largas conversaciones sobre Proust, lo menciono una vez. Más bien habla de la experiencia de la calle, de estos hoyos que están haciendo la ciudad, de la modernidad, de la historia, cómo se acumula la historia.
Dice, en la ciudad.
En la ciudad. Es un sumar, no es un superponer, dice. Mm. Y lo que más me gustó entre estas cosas, como les dije, fue esta relación distante con ser un viejo de mierda que está siempre achacado con que la ciudad cambia. Porque otro, aparte de llevarlo a un hoyo, lo llevan a un distrito que él no conoce, que está lleno de edificios modernos.
Yeah.
Se pasea y le parece que está bien. Dice que todavía no le pilla la belleza, pero que está dispuesto a encontrársela. En vez de considerarlo todo...
Claro, claro, una mente abierta.
Una mente abierta, aire por todos lados, luminoso y con, como digo, con amplio sentido del humor. Así que lo recomiendo mucho. Italo Calvino, entrevista con Italo Calvino en YouTube. No se la pierdan, en verdad es un documental, como digo, y que se llama Un hombre invisible, y del año 1974.
Excelente. Vaya antes que lo bajen.
Antes que lo bajen, sí, eso es lo que estamos nosotros trabajamos antes contra
el... Quizá el inspector a cargo está escuchando este programa.
A mí me tiene que tener sapeado, me tiene que tener intervenido por lo menos.
Tú, sale tu IP así registrando, sí. Reproducciones sucesivas, incontables. Yo vi en el universo del streaming de pago, en la plataforma HBO Max, Ciudad de Dios, la lucha no para. Esta es una serie que acaba de estrenarse, se va a ir estrenando con un capítulo semanal, hasta ahora disponible el primer capítulo, que viene a ser una continuación de la película Ciudad de Dios, brasilera, de Fernando Meirelles, que cumple ya 24 años, una película del 2002, y que marcó muchísimo, tuvo una especie de furor, incluso terminó, era mostrar sobre todo la violencia, el crimen organizado juvenil e infantil en el mundo de las favelas en Río de Janeiro. Ahí es donde acontece Ciudad de Dios, la película del 2002. Y con tanta violencia y con tanto efectismo cinematográfico que se transformó en una película muy popular y que incluso puso de moda la favela y este turismo de favela, donde en Ciudad de Dios, en Río Janeiro, digo, se ofrecían packs turísticos para ir a visitar la favela, el turismo de la pobreza, esta favela en particular que se llama Ciudad de Dios, y otras, y que muchas de esas historias terminaron pésimo, por supuesto, porque ¿por qué va a ser una una buena idea llevar a un grupo de turistas a pasear a una favela. ¿Y por qué un grupo de turistas quiere ir a turistear pobreza y delincuencia? Bueno, se, ahí es como...
Los primeros que empezaron con esos turisteos fueron los artistas.
¿Cómo cuál? ¿Cómo?
Con ir a turistear cosas marginales.
Ah, claro. Bueno, no, es uno de los... De las curiosidades del ser humano, así sí. Como hay otras, como hay gente que le gusta, qué sé yo, tirarse en paracaídas o en Benji, hay gente que le gusta, yo creo, de alguna manera sentir que se aproximan a otra realidad y al peligro, qué sé
bueno,
yo.
Bueno, y en este caso además está la cosa que, bueno, dio pie a una película.
Claro, entonces era reconocer el lugar donde se filmó y qué sé yo. Bueno. Ha cambiado mucho y poco en estos 24 años, por cierto que mucho de lo que constituye la vida de una favela en cuanto a su criminalidad, violencia, inseguridad, corrupción, etcétera, sigue vigente. Otras cosas han cambiado. Comentábamos que quizás en ese 2002 parecía un mundo muy lejano al nuestro, al de Chile, como el tipo de delincuencia que aquí teníamos era más
del
tipo del carterista,
el que
claro, o el que salía corriendo con la billetera, pero no una cosa donde te puedas ver amenazado por un grupo de menores de edad con armas violentos. Podemos decir que traspasó a la realidad. Lo que hace esta serie es seguir, ponerse al día con muchos de los personajes de la película original, sobre todo, y espero yo que sea un asunto más del primer capítulo, porque hay que decir que el primer capítulo se trata un poquito mucho de eso, de recapitular, recordarte, probablemente para quienes nunca la vieron, para las generaciones más jóvenes, si la película tiene ya 24 años, presentarles los personajes, pero un poco se va casi todo el capítulo en eso, entonces... O es como, okay, ya, pero esperemos que hayan no sea más de lo mismo, sino que pasen cosas distintas. Hay un personaje que todo indica que va a ser el gran protagonista, que también está en la película, que entonces era un niño que sacaba fotografía. Bueno, ahora se ha convertido en un célebre fotoperiodista precisamente porque tiene el acceso a este mundo, al mundo de las favelas, del crimen, y ahí trabaja entonces en un periódico, en La Crónica Roja, y se ha ganado premios y qué sé yo, y tiene como este rollo de que él quisiera salir de ahí, quisiera fotografiar otras cosas y la naturaleza y qué sé yo, pero su editor, el director del diario lo manda ahí de hacha a seguir obteniendo más imágenes que de alguna manera tienen que ver con la violencia. Eso, como él se vincula a todo este mundo, al mundo de su infancia, del cual se ha descolgado, pero sigue teniendo ahí afectos, vínculos. Comprometidos, vínculos, amigos también, lo que en este primer capítulo se muestra, en la favela no todo es malo, hay gente, por supuesto, que tiene ahí todo tipo de iniciativas con los niños, la educación, cosas virtuosas pasan con el deporte, pero finalmente ahí también todo corre por el carril de las bandas y de los amigos, si no estás conmigo, estás contra mí, etcétera. Eso es lo que va presentando esta serie en la misma estética, la misma visualidad, un poquito más lenta. La película era como un sin parar de armas y
además no
y
era,
de escenas
no
extremas, claro, porque transcurrían con un desfase de años. Ya acá es todo más calmo. Pero va para allá, va un poco para los nostálgicos, yo creo, para los que rayaron con la película en su inicio.
El escritor de La Ciudad de Dios se llama Paulo Lins. Es una novela basada en hechos bastante reales. Lo curioso es que
que transcurría entre los años, en la película, entre los años 60 y 80, habían episodios de esos años. Ahora la serie se sitúa tampoco en 2024, sino que en 2004, pero han pasado esa cantidad de años también respecto de los primeros hechos. Hasta ahora es toda una tensa calma que promete convertirse en una balacera. Pero para quienes les marcó la película, etcétera, sí, de eso va.
¿Y la música, ponte tú?
Bien, sí. Porque sí tenía toda una identidad. Sí, me acuerdo que tuvo harto arrastre en su momento. Como te digo, menos recargada visualmente, sonoramente, más leve, pero va totalmente en la misma senda.
Buenísimo. ¿Qué quieres decir con que es más, menos recargada, más leve?
Que el montaje, por lo menos, de la primera película era, como digo, estas escenas cortas y rápidas y corriendo y dando vueltas por todas las escaleritas y callejones de la Fabola, como un ritmo muy non-stop. Muy
frenético.
Acá hay un poquito un más de reposo, claro. La gente igual corre, pero a menor velocidad.
Es para la gente que está echada viendo series, ¿no? Que necesita de repente pararse y buscar un...
Claro, y se mezcla también los festivos, por supuesto, ahí están entre medio preparando un carnaval y carro alegórico, y se está celebrando el cumpleaños, creo, número 15 de la hija de un poderoso de la favela, entonces pura fiesta también, pues si los brasileros saben divertirse.
Y nos estamos consagrando como latinoamericanos en este arte de hacer películas y contar historias de narcos, ¿eh? Eso no está, sí. Es nuestro nuevo pop.
Sí, así nos seguimos vendiendo al mundo.
Sí, con un ímpetu feroz.
Sí.
Yo no sé por qué no aparece un movimiento como para decir que no todos estamos arriba de ese carro. Bueno, yo por lo menos hago lo que puedo por no estar en eso, pero la identidad latinoamericana, cuando uno la busca en Netflix, cada día está más cerca del narco.
Sí,
por no decir está identificada.
Está llena de series de derivados de lo que fue Narcos, la serie que es una buena, muy buena serie.
No, sí.
Pero de ahí han salido montones de seguidillas de lo mismo.
No, y también hay toda una literatura, novela.
Sí, sí.
Buena y mala.
Bueno, música también, ¿para qué decir? Los corridos.
Claro, acuérdense que no trajeron al Festival de Viña a un Peso Pluma, se llama.
Sí,
el cantante,
Peso Pluma.
Por razones similares. Habría que prohibir también esta serie.
Quizá. Bueno, sí.
Arturo, tú estuviste metido con un gran escritor.
Sí, yo estuve dedicado al gran César Aira, que hacía tiempo que no publicaba, desde el año 2022, lo que para él es
enorme tiempo. O sea,
¿qué manera de ser siglos. Prolífico?
Tiene más de 100 novelas publicadas este hombre. Y entonces irrumpió hace unos meses atrás con dos libros. Una novela...
Se puso al día al tiro por el año que se había saltado.
Una novela que se llama En el pensamiento, que edita Random. Como todas las novelas de él, es una novela corta, pero él siempre se las arregla para sorprender. Y en este caso, lo sorprendente en él es que es una novela medio proustiana, en el sentido que es un niño que recuerda lo que vivió en este pequeño poblado ínfimo que se llama El pensamiento. Y como suele ocurrir con Aira, existe ese poblado. Y está muy cerca del lugar donde él nació.
Pringles, ¿no?
Muy
Coronel
cerca de
Pringles.
Entonces, esto se supone que son las memorias de un niño que se va a ir a vivir ahí. Y que es él. Está todo en primera persona. El beso de la madre, las buenas noches, la relación con las hermanas, con los vecinos, con un preceptor que llega, en fin. Es una novela de ese
época.
Tipo. Pero tiene, de repente hay como una brecha y aparece lo fantástico. Ha desaparecido en esas, porque pasa por ahí un ferrocarril, ha desaparecido una locomotora completa. Y nadie sabe cómo puede desaparecer una locomotora, digamos, que no te puedes robar una locomotora, no la puedes desarmar, o sea, cómo puede haber desaparecido. Bueno, y eso es como el elemento fantástico, el misterio que también está presente en la novela. Entonces, es bien entretenida la novela, yo la recomiendo sin vacilar, y otra vez Aira se la arregla para hacer algo distinto, digamos, de lo que ha hecho, y con su
sello.
Con su sello, ¿no? Siempre está
publicar
su sello.
100 libros distintos.
Oye,
eso es la gracia. Que no son 100 libros parecidos,
claro,
son 100 libros distintos.
No son una continuación uno del otro.
Y tiene esta cosa como de reflexiones muy inteligente metidas adentro. Bueno, y el otro libro que salió es un libro que le hace un poco collera a uno que publicaste tú en la UDP. Este se llama Ideas Diversas.
El otro se llama Continuación de Ideas Diversas.
Continuación de Ideas Diversas. Este como que podría ser el anterior, digamos. Está publicado por Blatt y Ríos.
Gran editorial.
Y son como anotaciones, como reflexiones así cortas, sobre todo tipo de temas. Y todas en general brillantes y sorprendentes, originales. Por ejemplo, habla de, no sé, de Duchamp, por ejemplo, y dice...
Son poco personales, como todo lo que él hace.
Poco personales, pero sí. Mira, hay momentos en que él en esto toca algo personal. Por ejemplo, dice que siente como él querría tener la claridad de esos relatos en lo que pasan los hechos simplemente, y en lo que y en los que dice, me hace, esos relatos me hacen avergonzar de mis infatuaciones de ingenio, por ejemplo. Ahí él como que está haciendo una...
No, pero no te habla de su familia.
No, nada de eso. No. Es una cosa literaria, qué sé yo.
Al igual que Italo Calvino, no le gusta la biografía.
No hay nada autobiográfico en ese sentido, pero son reflexiones sobre, no sé, sobre Álvaro Calleiro, el heterónimo de Fernando Pessoa, sobre, por ejemplo, un diario que yo no conocía de John Evelyn, que es un diario expost. Entonces juega con esta idea. Está llena de pequeños relatos también esto, ¿no? La idea de un diario expost es la idea en la cual tú... Sí. Vas haciendo el diario, ¿no es cierto?, pero vas rellenando después en función, por ejemplo, conoces a una persona, que es el ejemplo que da, y esa persona, bueno, es un joven, qué sé yo, entonces inmediatamente después tú agregas quién llegará a ser obispo. Por supuesto, en el momento que lo conociste no sabías eso, eso lo has insertado después. Entonces, bueno, juega con este tipo de idea, ¿no? La idea de un asesino que se está buscando quién es el asesino, entonces se ofrece un premio de tal magnitud, de tal cantidad de plata, que en lugar de ser necesario los detectives, el asesino decía entregarse. Bueno, está lleno de pequeños también como anécdotas, muy de él eso. Menciona a Adolfo Cuba la pasada, a propósito de Rafael. Menciona también a Braulio Arenas, celebra mucho la novela esa de Braulio Arenas.
Sí, considera que es una novela precursora.
Sí, exacto. Pega palos también, por ejemplo, le pega un palo muy fuerte a Saer. Dice que hay escritores como Saer, lo nombra, que no ponen sus expectativas en el placer que puedan brindar sus libros, sino más bien en crear la obligación de leerlos, para lo cual la academia se presta, en fin. Entonces le pega un palo bien fuerte a Saer, por decir algo, digamos. También le pega un palo a los formalistas rusos, que lo fascinaron mucho durante una época, pero que ahora le gusta hablar de la literatura como una conversación suelta, el opuesto de lo que era la idea de hacer una especie de ciencia, lo literario. Bueno, es muy interesante y tiene... mira, hay un momento en que él habla de lo que sería un poco su aspiración, y me parece que hay una clave ahí de él, de su literatura, como aspiración, digo, ¿eh? Ojo. Hacer, dice, una literatura que fuera solo literatura, sin argumentos, sin ideas, sin estilo, sin nada. Luego agrega, claro, no parece posible, pero me parece que hay ahí algo profundo.
Eso, y Mallarmé, pues.
Es Mallarmé, y ¿sabes quién me recordó ese trovador antiguo, Guillem de Poitiers, que comienza un poema que dice, haré un poema sobre nada?
Sí.
Y es un poema que supuestamente escrito durmiendo sobre un caballo, y sigue en este son, un poema sobre nada. Me pareció que, de alguna manera, aquí en esa frasecita, Aira dejaba una luz de lo que él querría.
Digamos. Raymond Roussel también.
Bueno, ese es un autor muy importante para él. Habla de él también, habla de Proust bastante, porque claro, se ve que está leyendo, está releyendo a Proust. Habla mucho de lo que es la relectura. Y lo fascinante que es la relectura, en la cual también uno se ve a sí mismo, porque se recuerda leyendo por las anotaciones que tomó.
Me contó en algún momento, creo, de memoria estoy haciendo, Aira, cuando me tocó publicar el Continuación de Ideas Diversas, la precuela, llamémoslo así, de este libro, que había venido esta idea de los fragmentos a propósito de la lectura de Stendhal. Fundamentalmente el libro es el del amor de Stendhal, sí, que está hecho fragmentariamente, pero que al final del libro del amor, que está capitulado en un comienzo, pero al final ya hay un, digamos así, una sección que son puras anotaciones diversas, y creo que el título viene de ahí, Continuación
De ahí viene, fíjate, no se me hubiera ocurrido, pero sí, así efectivamente es lo que es esa cosa de Stendhal. habla de muchos autores, de pintores, de Picasso, de Clemente, de, ¿qué te digo?
Un gran ensayista, César Aira, ¿no?
Es fantástico, porque son todas estas cosas
son
cortas.
¿Son como párrafos?
Párrafos de menos de una página, en general.
Sí.
Y va saltando de un tema a otro sin...
Así se lee ahora, digamos, sin la cabeza funciona.
Bueno, esa es la sensación que me dio, me pareció una cosa muy para la sensibilidad de hoy. Así que recomiendo...
Claro, como el equivalente al picoteo que uno hace de imágenes en el teléfono.
Sí, es un poco un picoteo, pero de una inteligencia y de una...
Agudo.
Aguda y de una capacidad perceptiva realmente excepcional. Yo recomiendo las dos cosas, la novela.
¿Cómo se llama la novela? Perdona,
en el pensamiento.
El pensamiento.
En el pensamiento, donde el pensamiento es el nombre del lugar y, como les decía, el lugar existe.
Random House.
Lo googleé, ¿no? Porque yo pensé que era un nombre imposible.
Claro. Me pareció poético.
Y no, efectivamente existe. Y hay no sé cuántas personas, pero una cantidad ínfima.
Un villorrio
rural, qué sé yo. Y eso está publicado en El Pensamiento por Random, y Ideas Diversas, que está publicado por Blatt y Ríos, que ha publicado otras cosas también de Aira.
Bueno, eso es César Aira, que además toda su obra está publicada en distintas sellos editoriales, por ende es un tipo sin exclusividad.
Sí, incluso es tan vasta la cantidad de libros, siempre estas novelas cortas, digamos, ¿no? Es tan increíble la cantidad que ha publicado, y en editoriales tan distintas y en ediciones diferentes, que muchas veces, incluso gente muy aficionada a Aira, se encuentra con que hay un libro que desconocía, digamos, que no había leído, digamos, porque es como una caja de sorpresa esto.
Y lo que parecía alguna idea peregrina cuando él empezó a hacerlo, esto de regalarle libros a editoriales, se transformó en una idea de vanguardia.
Así es.
Y hoy día es uno de los candidatos que tenemos en la lengua española más cercano a obtener el premio Nobel. Está dentro de los 5 habituales mencionados.
César Aira. Hispanohablantes, dice.
Sí, hispanohablantes.
Yeah. Claro, sí. Lógico. No.
Yo estuve leyendo un libro que yo sé que Arturo le va a traer recuerdos de un amigo que además compartimos, que fue más amigo Arturo, para que vamos a ir con cosas. Me refiero a Óscar Bustamante, que la Universidad Católica del Maule acaba de publicar sus cuentos reunidos bajo el título El día que se inauguró la luz y otros breves relatos. Para los que no lo conocen, Óscar Bustamante fue un tipo importante en la narrativa chilena, autor de novelas como Asesinato en la cancha afuera, el año 91, Recuerdos de un hombre injusto, el 94, Explicación de todos mis tropiezos, una gran, gran obra del año 95, y El jugador de rugby, el 2008. Además escribió 2 libros de cuentos, El día que se inauguró la luz y Café cortado. Era un personaje, Óscar Bustamante, tipo cowboy, un hombre de campo, el Maule, y a la vez un tipo sofisticado que se había educado en Inglaterra. Conformó, junto a Arturo y a otros narradores, parte de lo que se llamó la nueva narrativa chilena. Sí. Bastante inolvidable como ser humano y como escritor, también es inolvidable. Estos cuentos que están aquí reunidos permiten darse cuenta de las gracias que tenía Bustamante, por ejemplo, su capacidad de contar historias absolutamente verosímiles, su capacidad de conmover, de generar risa, de captar el habla, de tener velocidad al mostrar la identidad de un personaje. Los cuentos que pertenecen a El día que se inauguró la luz, que es uno de los libros de él, están ubicados en el campo, en la zona del Maule, personajes de índole rural. En cambio, los de Café cortado son sujetos que habitan la ciudad, Bellavista, la Avenida Brasil, que les gusta el jazz, aparecen los cafés con piernas, ¿no? Se me habían olvidado que todavía. Las fuentes de soda, el parque forestal, las bares, las micro.
La bohemia,
pero de unos años que desaparecieron, que son más o menos los 80 y 90. Una bohemia que hoy día yo creo que está absolutamente censurada, más
no
por incorrecta. Retrata Bustamante personajes entrañables que no son ni buenos ni malos, que son genuinos de Chile y que siguen vivos, tienen una identidad que no hace reconocernos en ellos. Realmente disfruté el libro. Los cuentos, tan lejos de cualquier intelectualismo, es un narrador innato que nos muestra ternura, fracaso, la pobreza, la violencia, y que es capaz también de cruzar las clases sociales desde los dueños de los fondos a los trabajadores, la gente marginal. Encontré un texto de Alejandra Costamagne que escribió una frase que me hizo mucho sentido. Dice: Óscar Bustamante se desprende de toda pretensión y afina su pulso en el despliegue de una historia tan envolvente como reservada, crea un universo cotidiano protagonizado por sujetos un poco solitarios, ligeramente sombríos, que han participado de distintas esquinas de la historia reciente y nebulosa de Chile. Recomiendo este libro, El día que se inauguró la luz, y otros breves relatos de Bustamante. Me parece un acierto también de la Universidad Católica del Maule ponerlo en circulación de nuevo. Creo que también esa generación de escritores se va a poner de moda y estaba volviendo a aparecer.
Esos cuentos son muy buenos, como tú dices, son rurales, a veces también personas que están en una pequeña ciudad,
sí,
como
de pueblo,
clase media, de podría ser Talca, no sé. Y bueno, nos comentamos explicación de todos mis tropiezos, que sí, fue reeditada no hace mucho en este mismo programa. Yo soy un gran entusiasta de la literatura de Óscar Bustamante y efectivamente fuimos muy muy amigos, pero yo diría que la amistad un poco surgió de la literatura, porque él era bastante mayor que yo y no nos habíamos conocido, o sea, nos conocimos
porque a ti te interesó su
claro, nos conocimos cuando él publicó Asesinato en Cancha Rayada, y no me acuerdo quién nos presentó en alguna oportunidad, y ahí nos empezamos a ser amigos y fuimos realmente muy amigos. Pero un gran escritor con, como tú dices, esta mezcla de ternura y humor, ¿no? Que es muy del
todo, quiere a todos los personajes, a los fracasados, a los delincuentes, a unos politicuchos corruptos, a un detective que aparece ahí de medio pelo. Las jóvenes, las mujeres están muy bien retratadas, niñas, mujeres adultas.
Ahora, es más inusual que los narradores quieran a sus personajes.
Es que después de esta generación,
así al menos
de escritores,
como lo describes tú, ¿sí?
Van a venir, yo creo, una generación que es la que está ahora, que tiene otras perspectivas, como quizás más críticas, más ácidas. Yo creo que aquí había algo entrañable de Bustamante. Me imagino que si empezamos a analizar a otros autores, deben haber más o menos las mismas pulsiones de escribir sobre gente que a uno le gusta, más allá si es bueno, mala, importante o pesada, de cosas que uno conocía. Después eso se modificó hacia una literatura más experimental, no sé. Pero volver a ese tipo de realismo, sobre todo cuando hemos discutido tanto sobre quiénes somos, para dónde vamos, lo que hace es generarte por lo menos una sensación de encuentro con un tipo de sujeto popular, yo diría. El prólogo de Pedro Gandolfo, muy bueno, hace una lectura de Bustamante que vale
también
la pena.
También fue muy amigo de él.
Sí, son de la zona, además.
Son de la zona.
Y yo creo que es bueno, que es buen signo que editoriales como la Universidad Católica del Maule o editoriales que son que no pertenecen a las transnacionales estén haciendo cargo también de la narrativa, porque había pasado con la poesía,
había
pasado con el ensayo, pero ahora está entrando la narrativa. Me parece digno de atenderse.
Y yo diría, fíjate, que Bustamante es un escritor muy chileno, y lo digo en un sentido elogioso, digamos, o sea,
sí,
fácilmente se reconocen esos rechazos.
Uno se lo puede regalar a un extranjero para decir algo tenemos,
claro,
que ver con esto,
digamos, ¿no? Así funcionan las cosas en Chile un poco, o sea, los personajes son queridos, no solo él los quiere, sino que se hacen queridos.
¿Y pero de un Chile que ustedes dirían todavía existe, o
sí,
de un Chile un poco
un Chile, por ejemplo,
en extinción?
No, yo creo que todavía existe, yeah, pero yeah, sin está, a ver, la índole, el carácter de los personajes existe, la picardía. Lo que pasa es que ahora tienen teléfonos celulares, en esa época no. Eso es todo. Y eso lo hace un poquito más introvertido a los tipos. Pero acá hay algo que describe, no sé, cómo habla la gente. Mm. Y eso no ha cambiado tanto. Entonces ahí me di cuenta yo que, por supuesto, las jergas cambian, pero la forma de construir las frases. Y otra cosa que es muy, muy identitario en nosotros son estos tipos que uno no sabe bien de dónde ubicarlos socialmente. O sea, que viene una especie de clase media trabajando, es que, y con una cierta picardía.
La zona rural es más, sí, en ese sentido, más difícil de situar que en las ciudades, sobre todo en nuestro tipo de ciudades que son tan
estratificadas. Aquí hay
solamente
una cosa,
con la dirección ya te queda claro más o menos.
No, aquí hay una cosa
el
más
componente
ambigua,
social, claro.
Y eso me pareció muy interesante.
Y las vías pueden ser más parecidas también en la ruralidad.
Y aquí se vea más en estos dos mundos, porque también se va a preocupar de la ciudad, y la ciudad, por cierto, es más estratificada, o sea, el tipo que le gusta el jazz, una serie de cosas vinculadas, mientras que el del campo es ambiguo, le pueden gustar los caballos, pero también ir al pueblo de repente. Me pareció entretenido, sinceramente, y que no hay que perdérselo.
Imperdible,
sí, una recuperación que yo creo que es bastante virtuosa.
Yo recibí un libro de Weathers, un libro de poemas de Alex Advanter, está apareciendo ya en algunas notas de prensa. ¿Por qué? Porque es un reconocido cantante, productor, intérprete, músico y cineasta también, chileno, y, nacido en 1983. Y se está lanzando también en su faceta de poeta. Este Mil Noches de Sudamérica vendría a ser entonces su primer libro de poesía. En él recorre ciudades como Santiago, como Ciudad de México, como Buenos Aires, como Nueva York. Mucha noche, harto sexo, harto encuentro carnal, harta tristeza también. Uno de los poemas que me gustó, que hay unos bien cortos y otros un poco más largos, se llama Me acabo de coger a todo Nueva York. Así nomás. Dice. Me acabo de coger a todo Nueva York y ya entiendo cómo funciona todo. Es toda una farsa, una fachada endeble que se derrumba ante mi nueva mirada, mis ojos a la vez cargados y livianos, dotados de un conocimiento premortal. Todos están tristes, todos son pobres. Los que no son pobres esconden su riqueza. Los que son tontos practican un forzado silencio misterioso. Todos añoran un abrazo, incluso los que huyen al recibirlo. Los que tienen risas feas ríen gritando, como si subrayarla fuera a contradecir nuestra percepción. Los que tienen cuerpos perfectos se saben vacíos de haber pasado su vida trabajando músculos que no sirven para nada. Y así sigue ahí con la tristeza. Para terminar con estos versos, están en la cima del mundo, pero quieren saltar al vacío.
Mira, se puede suicidar el Alex Advanter, ¿eh? Un poeta maldito.
Sí, bueno, Alex Advanter, y ya por supuesto que tenía cierto recorrido lírico en sus canciones, sí, como por ejemplo, claro, Siempre es viernes en mi corazón, título de uno de sus hits que puede decir muchas cosas. Me pareció interesante, ¿sabéis qué? Merece la pena, ustedes que son hombres de poesía, podrán tener por supuesto ahí su ojo experto en drama.
Yo le pedí una mirada y me fascinó la pulsión maldita que hay.
Sí, es un...
Sí, no diría más, digamos. Me quedo ahí con que Alex Advanter está tirando toda la parrilla.
En sí, este está enojado, está triste, sí, está...
está convulso, lleno de emociones.
Sí, muchas emociones. Esa es la verdad. No es un libro bien... O sea, son versos bien vibrantes. Están vivitos y coleando.
Mil Noches de Sudamérica se llama.
Mil Noches de Sudamérica, Alex Advanter, publicado entonces por Weathers. Me gustó también ahí, vamos a hacer mención a Diseño de Diagramación, Constanza 10. Eso en libro. Y no sé si alcanzo a mencionar brevemente una película que vi en la plataforma amiga de algunos de los de nuestros radioescuchas. La hipnosis en Mubi. Es una película sueca dirigida por Ernest Degger y muestra una pareja, son pareja, digamos, romántica, y son también pareja, son socios de una aplicación. Esta aplicación la tienen que ir a presentar a una especie de workshop para ganarse un, qué sé yo, para saltar y convertirse en un unicornio. Todo esto viene un poco a ser una sátira del mundo de las startups y los founders y co-founders y todo ese el ecosistema que le llaman. Entonces habla un poco como estos jóvenes creadores, ellos en particular, esta pareja, están creando una aplicación que pretende ayudar a la salud femenina de las mujeres, pero sobre todo en países más, digamos, vulnerables en países como los de África, no están apuntando al público de ellos, como dicen en la serie, no al norte de Europa, sino que a lugares donde pueden realmente servir y aportar a la salud femenina de las mujeres. Pero se van encontrando entonces con otros que quieren solucionar el tema de los recursos hídricos en la zona, y al final es una especie como lo que era antes Mi Universo, donde iban todos como a poner sus mejores intenciones sobre la mesa para conquistar al público, además de su belleza física. Aquí un poquito eso, porque se arma en base a estos pitch, que son, tú tienes como, no sé, 15 segundos para cautivar a este jurado para que apuesten y pongan la ficha y pongan directamente el financiamiento y la inversión en ti. Entonces está todo ese mundo de ser efectivo para transmitir la idea y cómo usar el lenguaje, y lo más importante es ser auténtico, pero nada de eso es auténtico, por supuesto. En el momento en que tienes como que entrar a impactar en pocos segundos, obviamente es todo puro efecto. Pero lo entretenido es que la relación de esta pareja se ve alterado, el curso de la cuestión de la aplicación y la relación de ellos, porque ella en paralelo decide ir a una sesión de hipnoterapia para dejar de fumar. Y lo que no sospecha es que la hipnoterapia genera muchísimos cambios más profundos en ella, que de partida sacarle la culpa. De por qué ella quería dejar de fumar, bueno, porque no es demasiado lindo, no es demasiado bueno para la salud. Entonces esto se transforma en todo lo contrario, en una liberación. Y ella llega a esta fecha tan importante, a este workshop, con una liberación que su pareja desconoce por completo y que va derivando en una cosa que se transforma en una especie de comedia. Es divertida. Es una película de situaciones, de sátira, como decía yo, de todo este mundo del emprendimiento y de este lenguaje, de las relaciones de pareja y cómo se pueden llegar a desconocer al otro. Y tiene harto humor. Uno está incómodo casi toda la película, pero incómodo en el buen sentido.
Con esta recomendación, Sofía, nos vamos. Ha sido un programa intenso. Le agradezco mucho, Arturo, Sofía, haberme acompañado. Y nos vemos el próximo viernes si las cosas siguen como calculamos. Que tengan muy buenas noches, que descansen y que reposen. No puedo decir nada más.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que estén bien, chao.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis, con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.